Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy afectuoso a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto estar todas las mañanas con ustedes y junto a mi colega, mi querido Gracias. Colega Ricardo Espinosa, que como ustedes escucharon, él tiene el abrazo. Buenos días.
Un abrazo así a mitad de semana cae muy, pero muy bien. Gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Estamos a mitad de semana, hoy es miércoles 6 de noviembre, día para prevenir la explotación del medio ambiente, la guerra y los conflictos armados. También día contra el paludismo en las Américas. Y como si fuera poco, a los amantes de la música, Día Mundial del Saxofón. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo y el huracán Rafael se intensifica en su camino a Cuba, donde tocará tierra por el occidente con categoría 2 este miércoles y ha dejado ya numerosas lluvias en Oriente y Centro y algunos destrozos en Santiago. Durante la noche del martes, el huracán Rafael continuó ganando en organización e intensidad. Sus vientos máximos sostenidos se han incrementado hasta 130 kilómetros por hora, por lo que continúa siendo un huracán categoría 1 de la escala Saffir-Simpson. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, por su parte, pronosticó que el fenómeno impactará el oeste de la isla como huracán categoría 2.
A la medianoche, el centro del huracán fue situado a 270 kilómetros al sudeste de Punta del Este, Isla de la Juventud, después de mantener durante horas un rumbo próximo al noroeste y una velocidad de traslación de hasta 20 kilómetros por hora. En las próximas 12 a 24 horas, Rafael continuará con similar rumbo y velocidad de traslación, aproximándose a los mares del sur del archipiélago de los Canarios y ganando gradualmente en intensidad.
La Defensa Civil advirtió ayer que los residentes en el asentamiento costero Playa Guanímar, en el municipio artemiseño de Alquízar, serán evacuados por el riesgo de penetraciones del mar. En Ariguanabo, unas 400 personas serán trasladadas a escuelas y otras 1.500 se refugiarán en casas de familiares y conocidos. En Pinar del Río, una de las zonas históricamente más castigadas castigada por los huracanes, la defensa civil cifró en 21.000 las personas potenciales a proteger ante el embate de Rafael, y de ellas unas 18.000 serán acogidas en casas familiares, según Cuba Debate.
En Camagüey, Rolando Santana Corrales, vicepresidente de la defensa civil en la provincia, dijo que ante las posibles afectaciones del organismo tropical, los habitantes de las zonas de Sierra Maestra, El Alazán, El Chorro, Calabazar, Laguna de Guanay, otras zonas de riesgo, como los residentes hogares de ancianos, deberán trasladarse a instituciones docentes habilitadas como centros de protección. En la provincia de Guantánamo, las clases también fueron suspendidas y desde el sábado miles de personas están evacuadas.
Mientras el huracán Rafael se acerca al occidente de Cuba y avanza rumbo a La Habana, que hace años no es afectada directamente por un evento de estas características, las autoridades de la capital cubana corren y con las acciones de un día pretenden tapar la falta de previsión en la urbe, tapar las ineficiencias sostenidas y tapar sobre todo que la ciudad no está preparada para enfrentar este fenómeno meteorológico cuyos daños amenazan con ser severos.
La basura es uno de los principales problemas hoy en la urbe, uno de los que al unirse con las lluvias del meteoro complicarían sobremanera la movilidad, la higiene y el drenaje de la capital. Vecinos de La Habana se quejaron del poco y mal trabajo hecho en las zonas bajas, que suelen inundarse con frecuencia, así como la ingente cantidad de basura acumulada en las calles. La falta de acciones de tala de árboles y la limpieza de tragantes, así como el riesgo de que este organismo provoque, como ya sucedió con el huracán Ian en 2022, otro apagón masivo en la isla.
El déficit electroenergético registró récord en Cuba en la tarde-noche de ayer martes y los apagones se dispararon en la vorágine por el huracán Rafael, que ya afecta a la isla y debe tocar tierra en territorio occidental hoy miércoles. A las 6:08 de la tarde, el país registró 1.750 megawatts de afectación al servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación, la cifra más alta de los últimos meses, informó el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso en su perfil de Facebook.
Dijo que lo apagado es superior en 310 megawatts al pronóstico hecho por la estatal Unión Eléctrica, lo que atribuyó a la salida de la unidad 4 de la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, la falta de combustible y las averías en varios bloques térmicos. Los cortes de electricidad han sido prolongados y hay reporte de hasta 20 horas continuas. Ante la imposibilidad de informarse por los medios tradicionales, resulta imprescindible llegar a cada persona para alertar sobre la situación meteorológica.
Y se acaban los calificativos para la crisis del turismo cubano, que este septiembre firma una de sus páginas negras. Hace un año menos de 150 mil turistas visitaron Cuba en el mes de septiembre. Este año, en el noveno mes, llegaron a la isla apenas 111.067 viajeros internacionales, lo que sitúa el acumulado del año en 1.719.145 y convierte en rotundamente imposible la proyección rebajada del gobierno. En diciembre del 2023, el régimen anunció objetivo de 3,2 millones de turistas para este año, pero las cuentas no han podido ir peor.
Desde abril del presente año, cada dato mensual ha sido más bajo que el correspondiente al mismo mes del año anterior. Con esos mimbres, en septiembre, el gobierno anunció que la caída prevista en el sector sería del 16%, por lo que redujo la previsión a 2.7 millones de turistas. En los datos publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística e Información, se puede observar que la cifra global de turistas ha caído un 5,3% si se compara con los 9 primeros meses del pasado año en el mismo periodo. En total, 95.064 viajeros menos.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y ahora tenemos al meteorólogo Alfredo Finalé con la actualización del estado del tiempo para Cuba ante el huracán Rafael. Así que muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días para ustedes. Muy buenos días para todas las personas que por algún medio milagroso pueden estar teniendo conexión o pueden estar teniendo sintonía a esta hora de la mañana en la isla de Cuba, donde está latente una gran amenaza para el día de hoy. Estamos hablando de Rafael, del huracán Rafael, que se ha estado fortaleciendo durante las últimas horas y es a esta hora un huracán categoría 2 con vientos de 160 kilómetros por hora. Estos son vientos sostenidos. Hay que adicionarle las rachas y los posibles tornados que puedan estar asociados a su desplazamiento. Lo peor de todo es que se fortalece y es muy probable que antes de tocar tierra al filo del mediodía o primeras horas de la tarde del día de hoy, lo esté haciendo como un huracán intenso, como un huracán mayor, con vientos superiores a los 178 kilómetros por hora. Esto es algo totalmente agresivo, es algo totalmente catastrófico para la vulnerable infraestructura de las construcciones en la isla. Y a esta hora de la mañana se ubica a unos 140 kilómetros al este sureste de Isla de la Juventud y unos 260 al sur sureste de la ciudad de La Habana. Debe estar impactando, como les decía, el extremo sur de la región occidental en un punto próximo a la zona de Pinar del río Artemisa, prácticamente por la zona de Mahana. Debe estar impactando en las primeras horas de la tarde del día de hoy. Se esperan fuertes marejadas que pueden estar alcanzando entre 9 a 13 pies de altura. Así que todas las zonas bajas del litoral sur occidental, estoy hablando de Batabanó, Playa Cajío, Mahana, áreas de la Ciénaga de Zapata, la zona también sur de Santi Espíritu y Cienfuegos, pueden estar viendo penetraciones del mar durante este día. En cuanto a los vientos, bueno, pues hay que recalcar que los vientos con fuerza de huracán se extienden solo alrededor de 30 kilómetros del centro. Eso estaría afectando básicamente las provincias de Pinar y Artemisa, pero los vientos con fuerza de tormenta se extienden un poco más, 165 kilómetros, y van a estar afectando Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque y porciones de Matanza. Se ha eliminado a esta hora la vigilancia de tormenta para las provincias de Camagüey y Las Tunas, pero se mantiene el aviso de tormenta para la zona de Santi Espíritu, Villa Clara, Cienfuegos y también, por supuesto, ese aviso de huracán para la región occidental de Matanzas a Pinar del Río, incluyendo la Isla de la Juventud. Se espera, asociado al paso de este sistema, lluvias fuertes capaces de generar inundaciones y desbordamientos de río, con acumulados de 4 a 7 pulgadas, incluso superiores en algunos puntos. Condiciones nada propicias para la navegación en toda la costa sur de Cuba en el día de hoy, condiciones que se mantienen perturbadas con nublados y lluvias, por lo menos hasta el día de mañana. Así que, como ven, el tiempo local en la isla, el pronóstico básicamente del día, estará regido por la influencia de este peligroso huracán que promete seguir fortaleciéndose para afectar, repito, en las primeras horas de la tarde del día de hoy, la región occidental de la isla. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias por la sintonía. Ahora continuamos con noticias de Estados Unidos y el mundo. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a la Casa Blanca 4 años después, luego de asegurarse la victoria en las elecciones del martes, tras una jornada aciaga tanto para su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, como para el conjunto del Partido Demócrata, que ha perdido el control del Senado.
El triunfo de Trump ya se daba por sentado desde finales de la medianoche, pero no ha sido hasta bien entrada la madrugada de hoy miércoles cuando los principales medios han dado al magnate como virtual vencedor según sus propias proyecciones. Antes, sin embargo, el aspirante ya había comparecido triunfalista rodeado de familiares y aliados políticos en su cuartel de campaña en la Florida.
La victoria de Trump en la mayoría de los estados bisagras o swing states ha sido clave para consolidar su retorno a la Casa Blanca y, de hecho, los principales medios han terminado de inclinar la balanza tras proyectar que el exmandatario se impondría en Wisconsin y superará el umbral mínimo de 270 votos electorales. La duda a estas alturas es si podrá rebasar los 304 obtenidos en el año 2016.
El segundo mandato de Trump de 78 años arrancará el 20 de enero con una simbólica ceremonia a las puertas del Capitolio. Será el segundo presidente después de Grover Cleveland en encadenar dos mandatos no consecutivos y el primero en tener sobre sus espaldas una condena judicial. Sin embargo, el magnate ha demostrado ser inmune a los escándalos y juicios y ha completado una campaña en la que ha sobrevivido a dos intentos de asesinato. En esta ocasión, además, llega en principio no solo con el aval de una mayoría en el colegio electoral, sino también con una previsible victoria en voto popular.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este miércoles estar preparada para una guerra con Israel y ha afirmado que no descarta la posibilidad de que Estados Unidos lleve a cabo un ataque preventivo en medio del aumento de las tensiones en Oriente Próximo y de cara a una respuesta de Teherán a los bombardeos israelíes contra el país.
El subcomandante de la Guardia Revolucionaria, Ali Fadhabi, ha subrayado que tanto Irán como el jefe de la resistencia están preparados para un enfrentamiento con Israel y están considerando como probable un ataque preventivo por parte de Estados Unidos para impedir que Irán lleve a cabo su operación de respuesta a Israel, al tiempo que ha reiterado que Irán tiene armas suficientes para atacar Israel.
Los futuros de Wall Street anticipan subidas de más del 2% tras la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, según los datos del mercado consultados por Europa Press sobre las 13 horas en España. El principal indicador de Wall Street, el Dow Jones Industrial, apunta a una subida de un 3%, en tanto que el S&P 500 sube un 2,3% y el tecnológico Nasdaq crece un 1,7%, según las opciones sobre futuros.
Con todo, los indicadores más optimistas son los relativos a las compañías estadounidenses de mediana y pequeña capitalización. El Standard Poor's 400, centrado en el segmento mid-cap, apunta a una subida de más de un 5%, mientras que el Russell 2000, que aglutina las cotizadas de menor tamaño, proyecta dispararse un 6%.
Y las autoridades de los países de Oriente Próximo han reaccionado en bloque para felicitar a Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, al tiempo que han hecho un llamamiento a trabajar en favor de la paz y la prosperidad en la región. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha felicitado este miércoles al magnate Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales en Estados Unidos y ha expresado su deseo de trabajar con él para lograr paz y seguridad en la región y materializar las aspiraciones legítimas de los palestinos.
El mandatario palestino ha deseado éxito a Trump cuando regrese a la Casa Blanca para un segundo mandato al frente del país norteamericano y ha subrayado el compromiso del pueblo palestino con la búsqueda de la libertad, la autodeterminación y un Estado en línea con el derecho internacional. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha sido uno de los primeros líderes mundiales en felicitar a Trump por su enorme victoria en las elecciones. Un mensaje en el que ha expresado su deseo de que este resultado suponga un poderoso nuevo compromiso para la gran alianza entre ambos países.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos acá en Martí Noticias AM. Ya le estamos dando la bienvenida una vez más al programa al analista y abogado José García Pedrosa. Un gusto tenerlo acá en el programa.
Encantado, como siempre.
Bueno, ya hay información, ya el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, se habla que según las proyecciones volverá a la Casa Blanca 4 años después de asegurarse esta victoria en las elecciones de ayer. Su visión de lo que sucedió en esta respuesta, este riposte rojo a nivel nacional.
Yo creo que, en resumen, lo que ocurrió ayer anoche se resume en la frase que hemos oído muchas veces. A mí no me gusta Donald Trump, pero me gusta su política, lo que hizo. que va, y por ende lo que va a hacer. Eso refleja primeramente lo que sabemos que siempre existe, que la gente vota por su interés propio, lo que les conviene o piensa que les conviene a ellos. Pero lo otro que eso demuestra es la falla del Partido Demócrata en la campaña. Yo siempre decía, ¿por qué no contestan los dos temas que en fin de cuentas fueron fundamentales, la economía e inmigración? Donald Trump convenció a todo el mundo, y no era fácil, no era difícil de convencerlo, porque no hay inflación, hay precios altos, que no es lo mismo. Nunca se establece esa diferencia. La economía americana es la mejor economía en el mundo después de China. Pero los republicanos tuvieron éxito en decirle a la gente, el interés de ustedes es votar por Donald Trump porque la economía se está desintegrando, el país está muy mal y va a estar peor. Y eso no es verdad. Y en inmigración lo mismo. Hoy por hoy, el mes pasado, el mes anterior, hay menos enfrentamientos en la frontera que cuando la época de Donald Trump antes de la pandemia. Y sin embargo, convencieron a los votantes, los republicanos convencieron a los votantes de que las fronteras están abiertas y están entrando millones y millones de personas. Los republicanos dijeron todo eso, y por todas las cosas feas y malas de Donald Trump, yo no creo, y yo no quiero ser ingenuo tampoco, que este voto refleja una aceptación de eso. Yo no creo que este voto refleja que el pueblo americano acepta la misoginia de Trump, de sus vulgaridades, sus mentiras. No. Esto refleja, a juicio mío, el concepto de que no me gusta Donald Trump, para volver al comienzo de esta presentación, pero me gusta lo que él hizo, aunque sea falso, porque los demócratas no lo rechazaron, y por ende, lo que creo que va a hacer por mí, y voy a votar porque yo lo que yo pienso me interesa a mí.
Los republicanos tomaron el control del Senado de Estados Unidos, abogado, así que háblenos un poco de esto para los que nos están escuchando. Siempre lo digo para que entiendan un poco cómo va la política y cómo va esta situación con las elecciones.
Bueno, eso no es difícil de entender porque el margen era muy, muy 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 pequeño y el número de escaños que estaban defendiendo los demócratas era mucho mayor que el número que defendían los republicanos. A mí eso no me luce que es tan significativo, porque siempre el Senado ha sido un grupo de personas, olvidándonos del partido, sean demócratas o republicanos o independientes, mucho más responsables, mucho más razonables, mucho más cívicos, mientras que en la Cámara de Representantes siempre ha habido el concepto de que hay unos cuantos locos, que muchas veces tienen gran importancia en el asunto de la Cámara. La Cámara está por decidirse. No se ha decidido quién va a controlar la Cámara. Y eso sí yo creo que es más importante, porque todos los proyectos de ley en este país con respecto a las finanzas tienen por ley, por constitución, que originarse en la Cámara de Representantes. Así que vamos a ver quién termina con ese tipo de control.
Doctor, la reacción de los mercados, sin embargo, ha sido positiva. Se han subido las acciones, el dólar, el bitcoin y las tasas de la deuda de los Estados Unidos. Si uno mira, por ejemplo, a esta hora, que los votos electorales favorecen al expresidente Trump y podría pasar lo mismo en el voto popular, esta ida de la mano, ¿qué lectura puede darse?
Bueno, yo creo que es la misma lectura que acabo de decir. El Partido Republicano... El Partido Demócrata pensó que podía ser el partido del cambio, porque indudablemente que Biden, el presidente Biden, es muy impopular. Y el que terminó siendo el partido del cambio no fue el Partido Demócrata, sino el Partido Republicano Donald Trump. Porque, repito, la gente básicamente dijo, a mí no me conviene, no me gusta lo que está pasando en la economía y a mí no me gusta lo que está pasando en inmigración y quiero un cambio. Kamala Harris trató de hacerse ella la candidata del cambio, pero eso no funcionó.
Bueno, pues las gracias al abogado y analista político José García Pedrosa por haber estado acá en Martín Noticias AM con este análisis sobre las elecciones presidenciales acá en Estados Unidos. Un gusto siempre tenerlo acá.
Un abrazo. Mucho y gracias.
Mayor. Encantado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el huracán Rafael de categoría 2 continúa intensificándose mientras se dirige hacia la región occidental de Cuba con vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora. En el parte de las 7 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicó al ojo del ciclón cerca de la latitud 21.0 norte, longitud 81.6 oeste, a unos 260 kilómetros al sur-sureste de La Habana, mientras se desplaza hacia el noroeste a cerca de 22 kilómetros por hora. Se anticipa un movimiento general hacia el noroeste durante unos o dos días, seguido de un giro gradual hacia el oeste-noreste en el Golfo de México. En esa trayectoria, se pronostica que Rafael se mueva cerca o sobre la Isla de la Juventud al final de esta mañana o temprano en la tarde para luego tocar la costa del occidente cubano. Una advertencia de huracán está en efecto para las islas Pequeño Caimán y Caimán Brac, así como para las provincias cubanas de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud. Además, se ha emitido una advertencia de tormenta tropical para Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu y Ciego de Ávila, así como los cayos bajos y medio de la Florida, desde Cayo Hueso hasta el puente del Canal 5 y Dry Tortugas. Precisamente con el acercamiento del huracán Rafael a las costas suroccidentales de Cuba, a miles de personas que viven en los edificios destartalados de La Habana Vieja, solos les queda encomendarse a Dios. Así piensa Michael Cueto, porque no se puede hacer otra cosa.
Ir preparándose como puede, agua de su trinchera. Cada cual responde su tema como puede. Todo el mundo sabe cómo es el tema de las edificaciones aquí en La Habana. Son edificaciones que tienen casi 200 años. Porque, por ejemplo, el que yo vi es de 1830 o 1860. Me han venido a evacuar. Y sinceramente, prefiero morirme allí que irme con la evacuación de esta, que eso es el trozo. Y me voy a morir que esté allí con tranquilidad. Y no me aferro a querer resolver un problema que nunca se va a resolver, porque si no se pudiese resolver a largo plazo. Como no tengo el nivel adquisitivo para resolver con prontitud lo que yo necesito, que lo debe resolver el Estado, ¿no? Supuestamente, pero no es así. Lo único que yo estoy haciendo en este momento es tener mucha fe y resignarme y esperar que pase el ciclón y que a mí no me suceda nada, ni a mí, ni a mi padre, ni a todos los que estamos aquí, sinceramente, porque no se puede hacer otra cosa.
A pocas horas de la probable entrada en Cuba del huracán Rafael, pocas medidas han tomado las autoridades para reducir su impacto en la población. En San Francisco de Paula, en La Habana, la activista Marlene Ricardo dijo que las personas están buscando guarecerse por sus propios medios.
Aquí en San Francisco de Paula yo no he visto condiciones ninguna, ni he visto a nadie visitar casa en condiciones caóticas absolutamente. Ya había alertado a más mujeres con niños. Yo tengo una aquí en la misma calzada que tiene una condición pésima y tiene 16 niños, una muchacha joven con 6 muchachitos. Le dije que buscara la manera de irse o para la escuela, que se albergue en el policlínico o en casa de un vecino. Todo el mundo eso es lo que va a hacer así, buscar cobija. Yo me voy a poner aquí adelante en casa de mi hermano, que es de placa, en mampostería completa. En este momento no hay electricidad, porque nos toca hoy que la quiten, ¿ves? Pero sabes que en cuanto pase el ciclón, el apagón se va a extender. La basura no la han recogido, no han destupido ningún caño de agua sucia, no lo han destupido. Todas están tupidas por donde quiera, se desborda. No han asegurado ningún cable, ningún poste, todo está en lo mismo, en la misma condición. No han asegurado aquí absolutamente nada. No han cortado las matas como otras veces se cortan las matas que están pegadas a los cables eléctricos, no lo han hecho.
El gobierno de Cuba cerró ayer dos de los aeropuertos más importantes del país debido a la proximidad del huracán Rafael, que se prevé tocará tierra hoy en la isla. El Ministerio de Transporte informó que estarán suspendidos los servicios en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en el de Varadero, además de los aeropuertos de Gerona y Cayo Largo del Sur, al menos hasta el mediodía del jueves. El comunicado oficial señala que los demás aeropuertos internacionales del país se mantienen funcionando con normalidad hasta el momento. Los especialistas pronostican que el huracán tocará tierra hoy y luego continuará hacia el sureste del Golfo de México. Las autoridades dijeron que miles de personas estaban bajo órdenes de evacuación en el extremo oriental de Cuba debido al mal tiempo. En Estados Unidos, el expresidente republicano Donald Trump fue elegido el miércoles como el 47 presidente de Estados Unidos tras ganar en varios estados claves. Los detalles con la agencia Europa Press.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a la Casa Blanca 4 años después tras asegurarse la victoria en las elecciones presidenciales de este martes, después de una jornada aciaga tanto para su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, como para el conjunto del Partido Demócrata, que ha perdido el control del Senado. El triunfo de Trump ya se daba por sentado desde hace horas, pero no ha sido hasta bien entrada la madrugada de este miércoles cuando los principales medios han dado al magnate como virtual vencedor. Antes, sin embargo, el aspirante ya había comparecido triunfalista, rodeado de familiares y aliados políticos en Florida. La victoria de Trump en la mayoría de los estados bisagra o swing states ha sido clave para consolidar su retorno a la Casa Blanca. Su segundo mandato arrancará el próximo 20 de enero con una simbólica ceremonia a las puertas del Capitolio.
Esta carrera reñida, Trump obtuvo al menos 277 de los 538 votos electorales disponibles en las elecciones del martes, lo que le dio la mayoría necesaria para convertirse en el primer líder estadounidense en ganar mandatos no consecutivos desde la década de 1890. Harris, la candidata demócrata que se unió a la carrera tarde después de que el presidente Joe Biden se retirara en julio, intentaba convertirse en la primera mujer elegida para presidenta de Estados Unidos. Un funcionario de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris dijo a una multitud de sus partidarios en Washington que no se dirigiría a la reunión durante la noche, sino que hablaría más tarde hoy miércoles. Y 4 legisladores de origen cubano fueron reelectos el martes en los comicios generales celebrados en Estados Unidos. La republicana Nicole Mayotakis, de ascendencia cubana y griega, mantuvo su escaño en la Cámara de Representantes gracias a los votos recibidos en su distrito de Nueva York. Los republicanos de la Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, también fueron reelectos a la Cámara de Representantes en la votación de ayer. Y en el ámbito internacional, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu destituyó a su ministro de Defensa, justificando una pérdida de confianza entre ambos, y lo reemplazó por el jefe de la diplomacia del país en plena guerra contra Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano. Los detalles con la agencia AFP.
Cambios en el gobierno de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu destituyó el martes a su ministro de Defensa, Yoav Gallant. La ruptura de confianza entre el ministro de Defensa y yo se ha hecho pública, y esta ruptura impide que la campaña se gestione adecuadamente. No lo digo solo yo, la mayoría de los ministros y miembros del gabinete, casi todos, comparten la sensación de que no podemos seguir así. Tras conocerse la noticia, Gallant afirmó que velar por la seguridad del país seguirá siendo la misión de su vida. En su lugar, Netanyahu designó a Israel Katz, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores. Israel Katz ya ha demostrado sus capacidades y contribuciones a la seguridad nacional como ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Finanzas y ministro de Inteligencia durante 5 años, y no menos importante, como miembro del Gabinete de Seguridad durante muchos años. El movimiento conlleva también un cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gideon Saar, un ministro sin cartera en el gobierno, fue nombrado como nuevo canciller.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos acá en Martín Noticias AM. Y el expresidente estadounidense Donald Trump fue elegido el miércoles por la mañana como el 47 presidente tras ganar en varios estados claves, entre ellos Pensilvania y Wisconsin, donde derrotó a la vicepresidenta Kamala Harris. Así que para hablar un poco de este tema, tenemos hoy acá en Martín Noticias AM a Cristian Mancera. Él es analista político. Ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días.
Buenos días, señor Mancera.
Muy buenos días.
El candidato republicano, expresidente Donald Trump, se ha asegurado el regreso a la Casa Blanca. Será el presidente número 47. Después de ganarse los 10 votos electorales en el estado de Wisconsin, se da ya este sello de victoria. Su análisis de lo que pasó ayer en la jornada electoral.
Bueno, era algo que se veía venir. Pienso que la encuesta del ciudadano de a pie que manifestaba su inconformismo con las políticas del gobierno de Joe Biden y la situación actual del país, finalmente nos llevan a pensar que esto ya estaba más que, digamos que decantado. Creo que la gente estaba bastante inconforme y sencillamente por temas aún inexplicables, algunos medios decidieron mantener una información de que la campaña estaba reñida cuando realmente no era así, pero pues obviamente también influye un poco el desdén y el desagrado que tienen algunos sectores con el expresidente Donald Trump. Pero más allá de que Trump haya sido electo, hay un mandato popular que espero que todo el mundo tenga claro de que se ganó el colegio electoral, se ganó el voto popular, se gana el Senado y la Cámara. Pienso que son mensajes contundentes de que definitivamente la gente no estaba contenta y el pueblo habló, y habló duro y claro.
Uno de los temas importantes durante la campaña fue el tema de la inmigración. ¿Cómo usted cree que se perfilará este aspecto en la presidencia de Donald Trump?
Sin duda las políticas van a cambiar. Creo que se va a buscar mucho más apoyo por parte de estos países de Centroamérica y de México. Juegan un rol decisivo en este tema, porque no podemos seguir como nación permitiendo que la gente entre a su antojo a nuestro país sin ningún tipo de control. Y frente al tema de aquellos que ya están aquí, que están dentro de un proceso de asilo o un proceso de refugiados, esas personas tienen derecho a un debido proceso, van a ser obviamente protegidas por eso. Pero eventualmente los que han llegado aquí bajo una política de puertas abiertas van a ver en riesgo su estancia aquí en Estados Unidos si han llegado a delinquir y a cometer crímenes aquí en territorio norteamericano.
Señor Mancera, los temas también de nuestros países tendrán mucho que ver, aunque el presidente se juramenta días posteriores a lo que suceda en Venezuela. ¿Cuál cree usted que será la política que implementará la administración Trump, esta segunda administración, frente a este país suramericano y frente a Cuba?
Pues pienso que, espero que la política sea mucho más contundente a lo que se hizo en años pasados. Pienso que todo lo que se hizo con la administración Trump frente a Venezuela fue equívoco. Pienso que eso no llevó absolutamente a nada, sino a hacer el ridículo. Entonces pienso que ahora que se tiene la oportunidad de una segunda instancia, ojalá tenga los asesores correctos y se pueda tener una política que permita un gobierno que dé oportunidades para la oposición, que haya una democracia real en Venezuela y que la gente, los venezolanos, puedan disfrutar de su país sin ser masacrados, humillados o metidos presos sencillamente por pensar diferente. Pienso que va a depender mucho quién termine asesorando al expresidente, en este caso Trump. Y frente a Cuba, creo que hay temas elementales como esperar que el régimen finalmente se abra a elecciones, que finalmente se abra a que los cubanos puedan tener sus propios emprendimientos, que puedan crecer como ciudadanos, para que se pueda abrir un diálogo, digamos, mucho más contundente. Y si eso se logra, creo que estaríamos hablando de unas políticas mucho más certeras frente al tema de Cuba y no sencillamente hablar de retóricas que no tienen ningún efecto, al menos para la población como tal y para los cantidad de presos políticos que siguen en la cárcel en este momento.
En el plano internacional también Trump ha expresado su voluntad de poner fin a las guerras en el Medio Oriente y Ucrania. ¿Qué piensa usted de todo esto?
No va a ser fácil, pero claramente Trump tiene una intención mucho distinta, mucho más distinta frente a esos temas puntuales, y ojalá lo logre, porque yo creo que nadie quiere enviar a nuestros hijos a una guerra, y una guerra que se convierte en una guerra nuclear, pero tampoco se puede mostrar debilidad, tampoco se puede mostrar falta de liderazgo por parte de Estados Unidos. Entonces Trump va a tener que caminar en un escenario bastante complejo, por un lado tratando de buscar y mantener la paz, y otra cosa, no ceder ante los enemigos de Estados Unidos, porque una cosa es buscar la paz y otra cosa es capitular ante los intereses oscuros del eje del mal.
Señor Macera, la última pregunta para este minuto que nos queda. El presidente Trump tuvo un momento difícil cuando un comediante en uno de sus mítines en Nueva York habló despectivamente sobre la población puertorriqueña. Mirando a la población latina, la población hispana en los Estados Unidos, ¿cómo será la convivencia en este cuatrenio?
Creo que hay un tema importante, y ojalá que la administración del presidente Donald Trump incluya a más hispanos en el gobierno, más asesores que sean hispanos, o sea, hispanos que conozcan nuestra comunidad, y no solamente, digamos, que sea una administración de personas blancas. Pienso que el hispano ha demostrado que tiene la capacidad de influenciar las elecciones, de ser un miembro activo de esta sociedad, y se demostraron los votos. Los votos hablaron, y esta comunidad hispana hoy por hoy tiene en gran parte electo al expresidente Donald Trump. Entonces espero que tengan un rol mucho más incluyente e inclusivo durante su administración.
Bueno, pues las gracias al analista político Cristian Mancera por haber estado acá en Martín Noticias AM. Por supuesto, estuvimos hablando del escenario después de las elecciones presidenciales acá en Estados Unidos. Un gusto haberlo tenido acá en el programa. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este miércoles en Martí Noticias AM con más información.
Rafael se convirtió en huracán y se sigue fortaleciendo mientras se dirige hacia las costas de la región occidental de Cuba, donde se pronostica que llegue este miércoles.
El meteoro podría tocar tierra en Cuba incluso con categoría 2, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos con sede en Miami.
A la 1 de la mañana del miércoles, Rafael se hallaba a 370 kilómetros al sur-sureste de La Habana, moviéndose al noroeste a razón de 20 kilómetros por hora.
El meteorólogo Alfredo Finalé, en diálogo con Martín Noticias, indicó que Rafael estaría cruzando hacia el mediodía sobre Pinar del Río.
Puede dejar daños catastróficos en la débil y vulnerable infraestructura de viviendas y de las estructuras que hay en prácticamente toda la isla. No podemos confiarnos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues pueden estar dejando daños similares a los que se vieron en el extremo oriental. El día de mayor impacto sobre Cuba, por supuesto, que va a ser el día miércoles, que es el día que va a estar más cerca, que va a ser el día que va a cruzar ya en horas del mediodía sobre Pinar del Río.
Hace dos semanas el huracán Oscar azotó el extremo oriental de la isla, dejando al menos 8 muertos, varios desaparecidos y miles de damnificados. La tormenta coincidió con el colapso total del sistema eléctrico de la isla. Los residentes de la zona dijeron que nadie les avisó que debían prepararse para un huracán.
Cubanos desde la isla dijeron que no se reponen de ciclones pasados y afrontan esta emergencia en medio de los prolongados apagones.
Recuperarnos, no nos hemos recuperado ni siquiera del huracán Ian, cuando todavía hay techos en el piso. Y ahora, si el huracán pasa por acá, respecto a la siembra del tabaco, va a ser fatal.
No hay electricidad, solamente en algunos puntos. No hay conexión de internet, que muchos utilizan el móvil para entrar en las aplicaciones para darle un seguimiento a los huracanes. Estamos desinformados.
Ni he visto recogiendo la basura, ni he visto limpiando las calles, no he visto haciendo nada, pero como los tragantes están tupidos, entonces sí se llenan las calles de agua.
La embajada de Estados Unidos en La Habana dijo que se ha emitido un aviso de viaje de nivel 3, instando a los ciudadanos estadounidenses a reconsiderar viajar a Cuba debido al huracán Rafael. A los estadounidenses que se encuentran en Cuba, la sede diplomática les recomienda tomar medidas para mantenerse seguros.
Además, le recomienda a los estadounidenses estar preparados para refugiarse si es necesario y seguir las instrucciones de las autoridades locales y los servicios de emergencia. La embajada también recomienda tener un kit de emergencia con suministros esenciales y los dispositivos cargados, así como mantener a familiares y amigos informados sobre su ubicación. La sede diplomática en La Habana afirmó que continúa brindando servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses.
El gobierno de Cuba cerró dos de los aeropuertos más importantes del país debido a la proximidad del huracán Rafael. El Ministerio de Transporte informó que estarán suspendidos los servicios en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y en el de Varadero, además de los aeropuertos de Gerona y Cayo Largo del Sur, al menos hasta el mediodía del jueves.
El comunicado oficial señala que los demás aeropuertos internacionales del país se mantienen funcionando con normalidad hasta el momento.
Mientras Estados Unidos espera nuevo inquilino de la Casa Blanca, el tema migratorio ha sido uno de los temas importantes con un alto componente emocional.
En Martín Noticias AM le consultamos al abogado de inmigración Willie Allen sobre qué pasaría a quienes han ingresado a Estados Unidos con el documento I-220A de parol condicional luego de las elecciones presidenciales de ayer.
Los cubanos tienen la protección inmediata porque tienen el ajuste cubano al año del día. Así que en realidad los cubanos que han entrado con CBP-1 o con parol humanitario no tienen un problema muy grande. Los venezolanos, los nicaragüenses y los haitianos, una vez que se elimine el parol, una vez que llegaron los años, y se eliminen el TPS para ellos, lo que les queda es solicitar asilo político. El candidato republicano que quiere eliminar muchos de los asilos no puede cambiar la ley de asilo por acción ejecutiva. Tiene que tener 60 senadores y la mayoría de la Cámara de Representantes, y sospecho que ni el candidato republicano ni la demócrata van a tener el control del Senado y la Cámara de Representantes, así que no van a tener los votos o el poder para eliminar muchas de las leyes de migración. Las realidades son que el camino para legalizarse va a ser más lento, se van a incrementar las cortes, van a tratar de reducir los juicios de asilo, pero igual cuando tú miras que solamente con cubanos en los últimos 2 o 3 años han entrado más de 600.000, imposible deportarlos, tienen que ir a juicio. En este momento yo tengo juicio programado con 220A para 2027, 2028 y 2030. Creo que va a haber algún tipo de arreglo para legalizar a los cubanos administrativamente.
Martín Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días, Alejandro Marcano. Un gusto tenerlo siempre acá en Martín Noticias AM.
Hola, Alejandro.
Buenos días, miércoles, bueno. Pero con mi croqueta noche de madrugada.
¿Cómo?
Sí, señor.
En la cobertura. Pero esa no reemplaza la del viernes.
Él
no,
es reincidente.
No. Aquí que ni se le ocurra buscar reemplazo para el
viernes. Eres reincidente.
Sí, señor, así mismo es. Pero nada, la verdad es que agradecido con toda la audiencia por el operativo y habernos acompañado durante todo el día de ayer. Pero
gran
bueno,
trabajo.
Sí, gracias a cada uno de los que conformamos el equipo y a los que nos escucharon y nos vieron. Bueno, comienzo contándoles que el candidato presidencial González Urrutia de Venezuela, mirando todo esto que pasó en Estados Unidos, afirma que sí se presentará en Caracas a juramentación el 10 de enero del 2025. Se propuso que una delegación parlamentaria lo acompañe ese día al país. Insistió en que María Carolina Machado está resguardada en algún lugar de Caracas. Exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, es de la opinión de que en las elecciones del 28 de julio se cometió fraude y que Maduro debe admitir que perdió. Miles de migrantes, por cierto, en la víspera de lo que eran las elecciones, salieron en una caravana desde el sur de México hacia los Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum responde a Donald Trump: México disminuyó 75% la migración en la frontera norte. La Suprema Corte valida la reforma judicial. México elegirá a sus jueces por voto popular. Gobierno de Bolivia detiene y acusa de terrorista a 18 seguidores de Evo Morales. Ya llegó Pepe Lacayo por allí, pero sigamos. Estaciones de servicio se declaran en emergencia ante la falta de combustible en Bolivia. Un militar y un civil muertos en enfrentamiento en zona fronteriza de Ecuador con Colombia. Un fiscal pide indagar a Alberto Fernández por golpes recurrentes contra su expareja. El huracán Rafael se moviliza a Cuba, que aún se recupera de Oscar, y el apagón total. Las empresas latinoamericanas en Cuba redoblan su apuesta por la isla a pesar de la crisis. Este es un reportaje que tiene la agencia de noticias EFE. Y terminamos contándoles que Jennifer González gana la gobernación de Puerto Rico según resultados preliminares. Así que esto es un rápido panorama por lo que es nuestra.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias.
Sí, señor. Pepe Lacayo, con los deportes. Hoy no tenemos ni ánimo, ¿no? Bueno. Pepe Lacayo. Oh. A pesar de las croquetas de la madrugada.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ustedes ya escucharon, nuestro embajador plenipotenciario del deporte toma posición.
Así es, el arrollador Pepe Lacayo a mitad de semana. Buenos días.
Buenos días, y bueno, yo no sé lo que está pasando con el Real Madrid, pero que tenga cuidado Ancelotti, que lo pueden botar. Volvió a perder en casa en la Champions League. Esto en Cuba es noticia de primera plana. No, no noticia deportiva, es noticia de primera plana, punto. Que el Real Madrid pierda contra el Milán en casa, 3-1, no es el fin del mundo. Pero luego, después de perder contra el Barcelona, 4-0. Imagínate.
Pero tú te ríes con gusto.
No, pero te voy a decir una cosa. Yo he dicho desde el primer día, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Que el Real Madrid este año no gana la Champions League, no gana la Liga. Y ten cuidado que ni siquiera gane la Copita del Rey, ¿ok? Lo mal que está jugando.
Sí, no es el mismo equipo, eso es evidente, se ve.
Es que se fue Toni Kroos, que era el playmaker, alma y corazón del equipo, el que repartía el balón, el cerebro del equipo. Tiene varias estrellas, como lo tuvo el Paris Saint-Germain, cuando tuvo a Messi, a Neymar, y también a Mbappé, y hasta a Di María. No ganaron nada.
Yo creo que los equipos tienen ciclos, Pepe.
Yo también pienso
eso. Y no está en el momento el Real Madrid. Ojalá rectifique y mueva su timón a tiempo.
Bueno, también tiene fatiga muscular.
Lo bueno es que la Champions League te da un repechaje, una segunda oportunidad. Todo lo que tienes que hacer es terminar entre los primeros 24 para poder disputar ese repechaje. Muy bien, el Liverpool aplastó al Bayer Leverkusen 4-0.
3 goles de Luis Díaz.
Correcto, en el minuto 61, 83 y 92. Así que el Liverpool muy, pero muy bien. Mañana voy a sacar las tablas de posiciones porque todavía hay que celebrar 9 partidos hoy de Champions League. Pero que sepan que el Liverpool está invicto 4-0. El Leverkusen con su derrota más amarga en años. Otros partidos que merecen la pena. El PSV Eindhoven, ex campeón europeo de los Países Bajos, aplastó al Girona de España 4-0. El Dinamo Zagreb le metió 4-1 al Slovan Bratislava. mientras que el Mónaco derrotó al Bolonia, el Borussia Dortmund 1-0 sobre el Sturm Graz de Austria y el Celtic de Escocia.
¿El cuál? ¿El cuál?
El Celta.
No, el anterior.
No, Sturm Graz.
Ah, ya sé cuál
es. Eso lo ensayaste.
Ya sé cuál es.
Claro que yo ensayo todo para no sonar feo al aire, ¿tú me entiendes? Para por lo menos que la gente diga, hizo el esfuerzo.
A lo mejor
no le cayó bien en el nombre, pero hizo el esfuerzo. No le quedó bien.
Es que alguien dijo que era que había estornudado. No es.
Sturm, que significa tormenta en alemán. Sturm.
Okay,
aquí ustedes conmigo aprenden geografía, sí, historia e idiomas.
Y deportes
es lo último que aprenden. Sí. Pero no importa, todo lo demás sí aprenden. También un poquito de ¿cómo se llama? De pronunciación de idiomas. Muy bien. El Celtic venció al Leipzig de Alemania.
Muy bueno, ¿viste?
Y el Lille empató contra la Juventus. ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, el Barcelona juega contra la Estrella Roja. No se supone que el Barcelona sufra, pero uno nunca sabe cómo están las cosas hoy en día. El Inter Milán contra el Arsenal de Londres. El Bayern de Múnich recibe al Benfica de Portugal. A propósito, el Manchester City perdió 4-1 contra el Sporting Lisboa. Así que los equipos portugueses están jugando muy, pero muy bien. Vamos a ver cómo le va el Benfica hoy contra el Bayern de Múnich en Alemania. Y, por supuesto, el Paris Saint-Germain contra el Atlético. Rapidito, en el béisbol de las Grandes Ligas, Otani ha tenido cirugía en el hombro para reparar el daño después de la Serie Mundial. Uh-huh. El hombre, estamos hablando del hombre de los 70 millones de dólares. ¿Ustedes se acuerdan la serie en los años 70, el hombre de los 6 millones? Este hombre de 70 millones.
Steve Ballstein.
Sí,
Lee Mayors.
Así mismo. Bueno, Otani es el hombre de los 70 millones, no de 6 millones. Ok, para que ustedes vean cómo va la cosa. Y Brian Cashman, el gerente general de los Yankees, dice que se va a sentar con Scott Boras, el representante de Juan Soto, y Pete Alonso para firmar o para hacerle un contrato a uno de los dos esta semana o en las próximas semanas. También dice Brian Cashman que tiene mucha suerte de tener a Aaron Boone como manager del equipo. Así que eso responde a toda Cuba que me estaba preguntando que si iban a votar a Aaron Boone, el manager de los Yankees. Y ya con esta respuesta les estoy diciendo que no. Así que lo siento mucho para mi gente yanquista en Cuba, que quería escuchar noticias de que estaban votando a Aaron Boone. Al contrario, le han dado un voto de confianza. Clayton Kershaw decide rechazar la oferta de los Dodgers de Los Ángeles, el 3 veces premio Cy Young. Rechazó una oferta de 10 millones de dólares, y eso que el año pasado casi no lanzó, y aún así rechazó esta oferta porque él piensa que en el mercado libre le puede ir mejor. Y el zurdo Wandy Peralta extendió su contrato 4.3 millones con los Padres de San Diego, y el coreano Kim rechazó la oferta de los Padres. Así que hay noticias en el béisbol de las Grandes Ligas. También los Bravos de Atlanta, malas noticias sobre Ronald Acuña Jr., el venezolano, a lo mejor no va a estar listo para el día de apertura el 28 de marzo del próximo año. Una lesión de esas pesadas. Y también decirle a mi gente que hoy reanuda el baloncesto de la NBA. Por todo el país, los Lakers estarán de visita contra los Grizzlies en Memphis. Los Cavaliers, con su promedio de 8-0, contra los Pelícanos. El Miami Heat de visita en Phoenix contra los Soles. Los Soles con promedio de 6-1. Y en una batalla entre dos de los mejores quintetos de la liga, los Celtas de Boston con promedio de 7-1 contra los Guerreros de Golden State, 6-1. Entre otros encuentros, tenemos a los 76ers contra los Clippers en Los Ángeles, Oklahoma City Thunder contra los Nuggets. Pero hay mucha gente que en este momento está pensando qué va a pasar con el Real Madrid. Nada, si no termina entre los primeros 8 de la Champions, juega un repechaje contra otro equipo. Y es muy... Yo sí...
¿Qué le hace falta
al Real Madrid? Un mediocampista.
¿Y quién podría ser?
Tienen que ir a comprar a un mediocampista, porque ya, Modric tiene 40 años.
Sí, ya necesita un pasador con él.
Y se retiró Toni Kroos, que era el alma y corazón del equipo. Entonces tienes a un club con 5 o 6 superestrellas y todos quieren el balón. Entonces, bueno, hemos visto a Mbappé. con el fuera de lugar, lo han quemado varias veces, sí, con el fuera de lugar. Me está diciendo Teudy, ¿qué? Hablando de fuera de lugar.
No.
Y hasta aquí los deportes, ¿sí? En Miami. Ah. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy afectuoso a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto estar todas las mañanas con ustedes y junto a mi colega, mi querido Gracias. Colega Ricardo Espinosa, que como ustedes escucharon, él tiene el abrazo. Buenos días.
Un abrazo así a mitad de semana cae muy, pero muy bien. Gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Estamos a mitad de semana, hoy es miércoles 6 de noviembre. Día para prevenir la explotación del medio ambiente, la guerra y los conflictos armados. También día contra el paludismo en las Américas. Y como si fuera poco, a los amantes de la música, Día Mundial del Saxofón. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo y el huracán Rafael se intensifica en su camino a Cuba, donde tocará tierra por el occidente. Categoría 2 este miércoles y ha dejado ya numerosas lluvias en Oriente y Centro y algunos destrozos en Santiago. Durante la noche del martes, el huracán Rafael continuó ganando en organización e intensidad. Sus vientos máximos sostenidos se han incrementado hasta 130 kilómetros por hora, por lo que continúa siendo un huracán categoría 1 de la escala Saffir-Simpson. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, por su parte, pronosticó que el fenómeno impactará el oeste de la isla como huracán categoría 2.
A la medianoche, el centro del huracán fue situado a 270 kilómetros al sudeste de Punta del Este, Isla de la Juventud. Después de mantener durante horas un rumbo próximo al noroeste y una velocidad de traslación de hasta 20 kilómetros por hora. En las próximas 12 a 24 horas, Rafael continuará con similar rumbo y velocidad de traslación, aproximándose a los mares del sur del archipiélago de los Canarios y ganando gradualmente en intensidad.
La Defensa Civil advirtió ayer que los residentes en el asentamiento costero Playa Guanímar, en el municipio Artemiseño de Alquízar, serán evacuados por el riesgo de penetraciones del mar. En Ariguanabo, unas 400 personas serán trasladadas a escuelas y otras 1.500 se refugiarán en casas de familiares y conocidos. En Pinar del Río, una de las zonas históricamente más castigadas por los huracanes, la Defensa Civil cifró en 21.000 las personas potenciales a proteger ante el embate de Rafael, y de ellas unas 18.000 serán acogidas en casas familiares, según Cuba Debate.
En Camagüey, Rolando Santana Corrales, vicepresidente de la Defensa Civil en la provincia, dijo que ante las posibles afectaciones del organismo tropical, los habitantes de las zonas de Sierra Maestra, El Alazán, El Chorro, Calabazar, Laguna de Guanay, otras zonas de riesgo, como los residentes hogares de ancianos, deberán trasladarse a instituciones docentes habilitadas como centros de protección. En la provincia de Guantánamo, las clases también fueron suspendidas y desde el sábado miles de personas están evacuadas.
Mientras el huracán Rafael se acerca al occidente de Cuba y avanza rumbo a La Habana, que hace años no es afectada directamente por un evento de estas características, las autoridades de la capital cubana corren y con las acciones de un día pretenden tapar la falta de previsión en la urbe, tapar las ineficiencias sostenidas y tapar sobre todo que la ciudad no está preparada para enfrentar este fenómeno meteorológico cuyos daños amenazan con ser severos.
La basura es uno de los principales problemas hoy en la urbe, uno de los que al unirse con las lluvias del meteoro complicarían sobremanera la movilidad, la higiene y el drenaje de la capital. Vecinos de La Habana se quejaron del poco y mal trabajo hecho en las zonas bajas, que suelen inundarse con frecuencia, así como la ingente cantidad de basura acumulada en las calles. La falta de acciones de tala de árboles y la limpieza de tragantes, así como el riesgo de que este organismo provoque, como ya sucedió con el huracán Ian en 2022, otro apagón masivo en la isla.
El déficit electroenergético registró récord en Cuba en la tarde-noche de ayer martes y los apagones se dispararon en la vorágine por el huracán Rafael, que ya afecta a la isla y debe tocar tierra en territorio occidental hoy miércoles. A las 6:08 de la tarde, el país registró 1.750 megawatts de afectación al servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación, la cifra más alta de los últimos meses, informó el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso en su perfil de Facebook.
Dijo que lo apagado es superior en 310 megawatts al pronóstico hecho por la estatal Unión Eléctrica, lo que atribuyó a la salida de la unidad 4 de la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, la falta de combustible y las averías en varios bloques térmicos. Los cortes de electricidad han sido prolongados y hay reporte de hasta 20 horas continuas. Ante la imposibilidad de informarse por los medios tradicionales, resulta imprescindible llegar a cada persona para alertar sobre la situación meteorológica.
Y se acaban los calificativos para la crisis del turismo cubano, que este septiembre firma una de sus páginas negras. Hace un año menos de 150.000 turistas visitaron Cuba en el mes de septiembre. Este año, en el noveno mes, llegaron a la isla apenas 111.067 viajeros internacionales, lo que sitúa el acumulado del año en 1.719.145 y convierte en rotundamente imposible la proyección rebajada del gobierno. En diciembre del 2023, el régimen anunció objetivo de 3,2 millones de turistas para este año, pero las cuentas no han podido ir peor.
Desde abril del presente año, cada dato mensual ha sido más bajo que el correspondiente al mismo mes del año anterior. Con esos mimbres, en septiembre, el gobierno anunció que la caída prevista en el sector sería del 16%, por lo que redujo la previsión a 2.7 millones de turistas. En los datos publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística e Información, se puede observar que la cifra global de turistas ha caído un 5,3% si se compara con los 9 primeros meses del pasado año en el mismo periodo. En total, 95.064 viajeros menos.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y ahora tenemos al meteorólogo Alfredo Finalé con la actualización del estado del tiempo para Cuba ante el huracán Rafael. Así que muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todas las personas que por algún medio milagroso pueden estar teniendo conexión o pueden estar teniendo sintonía a esta hora de la mañana en la isla de Cuba, donde está latente una gran amenaza para el día de hoy. Estamos hablando de Rafael, del huracán Rafael, que se ha estado fortaleciendo durante las últimas horas y es a esta hora un huracán categoría 2 con vientos de 160 kilómetros por hora. Estos son vientos sostenidos. Hay que adicionarle las rachas y los posibles tornados que puedan estar asociados a su desplazamiento. Lo peor de todo es que se fortalece y es muy probable que antes de tocar tierra al filo del mediodía o primeras horas de la tarde del día de hoy, lo esté haciendo como un huracán intenso, como un huracán mayor, con vientos superiores a los 178 kilómetros por hora. Esto es algo totalmente agresivo, es algo totalmente catastrófico para la vulnerable infraestructura de las construcciones en la isla. Y a esta hora de la mañana se ubica a unos 140 kilómetros al este sureste de Isla de la Juventud y unos 260 al sur sureste de la ciudad de La Habana. Debe estar impactando, como les decía, el extremo sur de la región occidental en un punto próximo a la zona de Pinar del río Artemisa, prácticamente por la zona de Mahana. Debe estar impactando en las primeras horas de la tarde del día de hoy. Se esperan fuertes marejadas que pueden estar alcanzando entre 9 a 13 pies de altura. Así que todas las zonas bajas del litoral sur occidental, estoy hablando de Batabanó, Playa Cajío, Mahana, áreas de la Ciénaga de Zapata, la zona también sur de Santi Espíritu y Cienfuego, pueden estar viendo penetraciones del mar durante este día. En cuanto a los vientos, bueno, pues hay que recalcar que los vientos con fuerza de huracán se extienden solo alrededor de 30 kilómetros del centro. Eso estaría afectando básicamente las provincias de Pinar y Artemisa, pero los vientos con fuerza de tormenta se extienden un poco más, 165 kilómetros, y van a estar afectando Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque y porciones de Matanza. Se ha eliminado a esta hora la vigilancia de tormenta para las provincias de Camagüey y Las Tunas, pero se mantiene el aviso de tormenta para la zona de Santi Espíritu, Villa Clara, Cienfuegos y también, por supuesto, ese aviso de huracán para la región occidental de Matanzas a Pinar del Río, incluyendo la Isla de la Juventud. Se espera, asociado al paso de este sistema, lluvias fuertes capaces de generar inundaciones y desbordamientos de río, con acumulados de 4 a 7 pulgadas, incluso superiores en algunos puntos. Condiciones nada propicias para la navegación en toda la costa sur de Cuba en el día de hoy, condiciones que se mantienen perturbadas con nublados y lluvias, por lo menos hasta el día de mañana. Así que, como ven, el tiempo local en la isla, el pronóstico básicamente del día, estará regido por la influencia de este peligroso huracán que promete seguir fortaleciéndose para afectar, repito, en las primeras horas de la tarde del día de hoy, la región occidental de la isla. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias por la sintonía. Ahora continuamos con noticias de Estados Unidos y el mundo. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a la Casa Blanca 4 años después, luego de asegurarse la victoria en las elecciones del martes, tras una jornada aciaga tanto para su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, como para el conjunto del Partido Demócrata, que ha perdido el control del Senado.
El triunfo de Trump ya se daba por sentado desde finales de la medianoche, pero no ha sido hasta bien entrada la madrugada de hoy miércoles, cuando los principales medios han dado al magnate como virtual vencedor según sus propias proyecciones. Antes, sin embargo, el aspirante ya había comparecido triunfalista rodeado de familiares y aliados políticos en su cuartel de campaña en la Florida.
La victoria de Trump en la mayoría de los estados bisagras o swing states ha sido clave para consolidar su retorno a la Casa Blanca y, de hecho, los principales medios han terminado de inclinar la balanza tras proyectar que el exmandatario se impondría en Wisconsin y superará el umbral mínimo de 270 votos electorales. La duda a estas alturas es si podrá rebasar los 304 obtenidos en el año 2016.
El segundo mandato de Trump, de 78 años, arrancará el 20 de enero con una simbólica ceremonia a las puertas del Capitolio. Será el segundo presidente, después de Grover Cleveland, en encadenar 2 mandatos no consecutivos y el primero en tener sobre sus espaldas una condena judicial. Sin embargo, el magnate ha demostrado ser inmune a los escándalos y juicios y ha completado una campaña en la que ha sobrevivido a 2 intentos de asesinato. En esta ocasión, además, llega en principio no solo con el aval de una mayoría en el colegio electoral, sino también con una previsible victoria en voto popular.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este miércoles estar preparada para una guerra con Israel y ha afirmado que no descarta la posibilidad de que Estados Unidos lleve a cabo un ataque preventivo en medio del aumento de las tensiones en Oriente Próximo y de cara a una respuesta de Teherán a los bombardeos israelíes contra el país.
El subcomandante de la Guardia Revolucionaria, Ali Fadhabi, ha subrayado que tanto Irán como el jefe de la resistencia están preparados para un enfrentamiento con Israel y están considerando como probable un ataque preventivo por parte de Estados Unidos para impedir que Irán lleve a cabo su operación de respuesta a Israel, al tiempo que ha reiterado que Irán tiene armas suficientes para atacar Israel.
Los futuros de Wall Street anticipan subidas de más del 2% tras la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, según los datos del mercado consultados por Europa Press sobre las 13 horas en España. El principal indicador de Wall Street, el Dow Jones Industrial, apunta a una subida de un 3%, en tanto que el S&P 500 sube un 2,3%. Y el tecnológico Nasdaq crece un 1,7% según las acciones sobre futuros.
Con todo, los indicadores más optimistas son los relativos a las compañías estadounidenses de mediana y pequeña capitalización. El Standard Poor's 400, centrado en el segmento mid-cap, apunta a una subida de más de un 5%, mientras que el Russell 2000, que aglutina las cotizadas de menor tamaño, proyecta dispararse un 6%.
Y las autoridades de los países de Oriente Próximo han reaccionado en bloque para felicitar a Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, al tiempo que han hecho un llamamiento a trabajar en favor de la paz y la prosperidad en la región. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha felicitado este miércoles al magnate Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales en Estados Unidos y ha expresado su deseo de trabajar con él para lograr paz y seguridad en la región y materializar las aspiraciones legítimas de los palestinos.
El mandatario palestino ha deseado éxito a Trump cuando regrese a la Casa Blanca para un segundo mandato al frente del país norteamericano y ha subrayado el compromiso del pueblo palestino con la búsqueda de la libertad, la autodeterminación y un Estado en línea con el derecho internacional. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha sido uno de los primeros líderes mundiales en felicitar a Trump por su enorme victoria en las elecciones. Un mensaje en el que ha expresado su deseo de que este resultado suponga un poderoso nuevo compromiso para la gran alianza entre ambos países.
Y
la noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos acá en Martí Noticias AM. Ya le estamos dando la bienvenida una vez más al programa al analista y abogado José García Pedrosa. Un gusto tenerlo acá en el programa.
Encantado, como siempre.
Bueno, ya hay información, ya el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, se habla que según las proyecciones volverá a la Casa Blanca 4 años después de asegurarse esta victoria en las elecciones de ayer. Su visión de lo que sucedió en esta respuesta, este riposte rojo a nivel nacional.
Yo creo que, en resumen, lo que ocurrió ayer anoche se resume en la frase que hemos oído muchas veces. A mí no me gusta Donald Trump, pero me gusta su política, lo que hizo, lo que va, y por ende lo que va a hacer. Eso refleja primeramente lo que sabemos que siempre existe, que la gente vota por su interés propio, lo que les conviene o piensa que les conviene a ellos. Pero lo otro que eso demuestra es la falla del Partido Demócrata en la campaña. Yo siempre decía, ¿por qué no contestan los dos temas que en fin de cuentas fueron fundamentales, la economía e inmigración? Donald Trump convenció a todo el mundo, y no era fácil, no era difícil de convencerlo, porque no hay inflación, hay precios altos, que no es lo mismo. Nunca se establece esa diferencia. La economía americana es la mejor economía en el mundo después de China. Pero los republicanos tuvieron éxito en decirle a la gente, el interés de ustedes es votar por Donald Trump porque la economía se está desintegrando, el país está muy mal y va a estar peor, y eso no es verdad. Y en inmigración lo mismo, hoy por hoy, el mes pasado, el mes anterior, hay menos enfrentamientos en la frontera que cuando la época de Donald Trump antes de la pandemia. Y sin embargo, convencieron a los votantes, los republicanos convencieron a los votantes de que las fronteras están abiertas, están entrando millones y millones de personas. Los republicanos dijeron todo eso, y por todas las cosas feas y malas de Donald Trump, yo no creo, y yo no quiero ser ingenuo tampoco, que este voto refleja una aceptación de eso. Yo no creo que este voto refleja que el pueblo americano acepta la misoginia de Trump, de sus vulgaridades, sus mentiras. No. Esto refleja, a juicio mío, el concepto de que no me gusta Donald Trump, para volver al comienzo de esta presentación, pero me gusta lo que él hizo, aunque sea falso, porque los demócratas no lo rechazaron, y por ende, lo que creo que va a hacer por mí, y voy a votar porque yo lo que yo pienso me interesa a mí.
Los republicanos tomaron el control del Senado de Estados Unidos, abogado, así que háblenos un poco de esto para los que nos están escuchando. Siempre lo digo para que entiendan un poco cómo va la política y cómo va esta situación con las elecciones.
Bueno, eso no es difícil de entender porque el margen era muy, 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 muy pequeño y el número de escaños que estaban defendiendo los demócratas era mucho mayor que el número que defendían los republicanos. A mí eso no me luce que es tan significativo, porque siempre el Senado ha sido un grupo de personas, olvidándonos del partido, sean demócratas o republicanos o independientes, mucho más responsables, mucho más razonables, mucho más cívicos, mientras que en la Cámara de Representantes siempre ha habido el concepto de que hay unos cuantos locos, que muchas veces tienen gran importancia en el asunto de la Cámara. La Cámara está por decidirse. No se ha decidido quién va a controlar la Cámara. Y eso sí yo creo que es más importante, porque todos los proyectos de ley en este país con respecto a las finanzas tienen por ley, por constitución, que originarse en la Cámara de Representantes. Así que vamos a ver quién termina con ese tipo de control.
Doctor, la reacción de los mercados, sin embargo, ha sido positiva. Se han subido las acciones, el dólar, el bitcoin y las tasas de la deuda de los Estados Unidos. Si uno mira, por ejemplo, a esta hora, que los votos electorales favorecen al expresidente Trump y podría pasar lo mismo en el voto popular, esta ida de la mano, ¿qué lectura puede darse?
Bueno, yo creo que es la misma lectura que acabo de decir. El Partido Republicano, el Partido Demócrata pensó que podía ser el partido del cambio, porque indudablemente que Biden, el presidente Biden, es muy impopular. Y el que terminó siendo el partido del cambio no fue el Partido Demócrata, sino el Partido Republicano Donald Trump. Porque, repito, la gente básicamente dijo, a mí no me conviene, no me gusta lo que está pasando en la economía y a mí no me gusta lo que está pasando en inmigración y quiero un cambio. Kamala Harris trató de hacerse ella la candidata del cambio, pero eso no funcionó.
Bueno, pues las gracias al abogado y analista político José García Pedrosa por haber estado acá en Martín Noticias AM con este análisis sobre las elecciones presidenciales acá en Estados Unidos. Un gusto siempre tenerlo acá.
Un abrazo. Mucho y gracias.
Mayor. Encantado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes en las informaciones. El huracán Rafael de categoría 2 continúa intensificándose mientras se dirige hacia la región occidental de Cuba con vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora. En el parte de las 7 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicó al ojo del ciclón cerca de la latitud 21.0 norte, longitud 81.6 oeste, a unos 260 kilómetros al sur-sureste de La Habana, mientras se desplaza hacia el noroeste a cerca de 22 kilómetros por hora. Se anticipa un movimiento general hacia el noroeste durante unos o dos días, seguido de un giro gradual hacia el oeste-noreste en el Golfo de México. En esa trayectoria, se pronostica que Rafael se mueva cerca o sobre la Isla de la Juventud al final de esta mañana o temprano en la tarde para luego tocar la costa del occidente cubano. Una advertencia de huracán está en efecto para las islas Pequeño Caimán y Caimán Brac, así como para las provincias cubanas de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud. Además, se ha emitido una advertencia de tormenta tropical para Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu y Ciego de Ávila, así como los Cayos Bajos y Medio de la Florida, desde Cayo Hueso hasta el puente del Canal 5 y Dry Tortugas. Precisamente con el acercamiento del huracán Rafael a las costas suroccidentales de Cuba, a miles de personas que viven en los edificios destartalados de La Habana Vieja, solos les queda encomendarse a Dios. Así piensa Michael Cueto, porque no se puede hacer otra cosa.
Y preparándose como puede, agua de su trinchera. Cada cual resuelve su tema como puede. Todo el mundo sabe cómo es el tema de las edificaciones aquí en La Habana. Son edificaciones que tienen casi 200 años. Pero por ejemplo, el que yo vi es de 1830 o 1860. Me han venido a la Juan. Y sinceramente, prefiero morirme aquí que irme con la evacuación de esta, que eso es el trozo. Y me voy a morir que esté aquí con tranquilidad. Y no me aferro a querer resolver un problema que nunca se va a resolver, porque si está, se podría resolver a largo plazo. Como no tengo el nivel adquisitivo para resolver con prontitud lo que yo necesito, que lo debe resolver el Estado, ¿no? Supuestamente, pero no es así. Lo único que yo estoy haciendo en este momento es tener mucha fe y resignarme y esperar que pase el ciclón y que a mí no me suceda nada, ni a mí, ni a mi padre, ni a todos los que estamos aquí. Sinceramente, porque no se puede hacer otra cosa.
A pocas horas de la probable entrada en Cuba del huracán Rafael, pocas medidas han tomado las autoridades para reducir su impacto en la población. En San Francisco de Paula, en La Habana, la activista Marlene Ricardo dijo que las personas están buscando guarecerse por sus propios medios.
Aquí en San Francisco de Paula yo no he visto condiciones ninguna, ni he visto a nadie visitar casa en condiciones caóticas absolutamente. Ya había alertado a más mujeres con niños. Yo tengo una aquí en la misma calzada que tiene una condición pésima y tiene 16 niños, una muchacha joven con 6 muchachitos. Le dije que buscara la manera de irse o para la escuela, que se albergue en el policlínico o en casa de un vecino. Todo el mundo eso es lo que va a hacer así, buscar cobija. Yo me voy a poner aquí adelante en casa de mi hermano, que es de plata, en mampostería completa. En este momento no hay electricidad, porque nos toca hoy que la quiten, ¿ves? Pero sabes que en cuanto pase el ciclón, el apagón se va a extender. La basura no la han recogido, no han destupido ningún caño de agua sucia, no lo han destupido. Todas están tupidas, por donde quiera se desborda. No han asegurado ningún cable, ningún poste, todo está en lo mismo, en la misma condición. No han asegurado aquí absolutamente nada. No han cortado las matas como otras veces se cortan las matas que están pegadas a los cables eléctricos, no lo han hecho.
El gobierno de Cuba cerró ayer dos de los aeropuertos más importantes del país debido a la proximidad del huracán Rafael, que se prevé tocará tierra hoy en la isla. El Ministerio de Transporte informó que estarán suspendidos los servicios en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en el de Varadero, además de los aeropuertos de Gerona y Cayo Largo del Sur, al menos hasta el mediodía del jueves. El comunicado oficial señala que los demás aeropuertos internacionales del país se mantienen funcionando con normalidad hasta el momento. Los especialistas pronostican que el huracán tocará tierra hoy y luego continuará hacia el sureste del Golfo de México. Las autoridades dijeron que miles de personas estaban bajo órdenes de evacuación en el extremo oriental de Cuba debido al mal tiempo. En Estados Unidos, el expresidente republicano Donald Trump fue elegido el miércoles como el 47 presidente de Estados Unidos tras ganar en varios estados claves. Los detalles con la agencia Europa Press.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a la Casa Blanca 4 años después tras asegurarse la victoria en las elecciones presidenciales de este martes, después de una jornada ciega tanto para su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, como para el conjunto del Partido Demócrata, que ha perdido el control del Senado. El triunfo de Trump ya se daba por sentado desde hace horas, pero no ha sido hasta bien entrada la madrugada de este miércoles cuando los principales medios han dado al magnate como virtual vencedor. Antes, sin embargo, el aspirante ya había comparecido triunfalista, rodeado de familiares y aliados políticos, en Florida. La victoria de Trump en la mayoría de los estados bisagra o swing states ha sido clave para consolidar su retorno a la Casa Blanca. Su segundo mandato arrancará el próximo 20 de enero con una simbólica ceremonia a las puertas del Capitolio.
Esta carrera reñida, Trump obtuvo al menos 277 de los 538 votos electorales disponibles en las elecciones del martes, lo que le dio la mayoría necesaria para convertirse en el primer líder estadounidense en ganar mandatos no consecutivos desde la década de 1890. Harris, la candidata demócrata que se unió a la carrera tarde después de que el presidente Joe Biden se retirara en julio, intentaba convertirse en la primera mujer elegida para presidenta de Estados Unidos. Un funcionario de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris dijo a una multitud de sus partidarios en Washington que no se dirigiría a la reunión durante la noche, sino que hablaría más tarde hoy miércoles. Y 4 legisladores de origen cubano fueron reelectos el martes en los comicios generales celebrados en Estados Unidos. La republicana Nicole Mayotakis, de ascendencia cubana y griega, mantuvo su escaño en la Cámara de Representantes gracias a los votos recibidos en su distrito de Nueva York. Los republicanos de la Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, también fueron reelectos a la Cámara de Representantes en la votación de ayer. Y en el ámbito internacional, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu destituyó a su ministro de Defensa, justificando una pérdida de confianza entre ambos, y lo reemplazó por el jefe de la diplomacia del país en plena guerra contra Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano. Los detalles con la agencia AFP.
Cambios en el gobierno de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu destituyó el martes a su ministro de Defensa, Yoav Gallant. La ruptura de confianza entre el ministro de Defensa y yo se ha hecho pública, y esta ruptura impide que la campaña se gestione adecuadamente. No lo digo solo yo, la mayoría de los ministros y miembros del gabinete, casi todos, comparten la sensación de que no podemos seguir así. Tras conocerse la noticia, Gallant afirmó que velar por la seguridad del país seguirá siendo la misión de su vida. En su lugar, Netanyahu designó a Israel Katz, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores. Israel Katz ya ha demostrado sus capacidades y contribuciones a la seguridad nacional como ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Finanzas y ministro de Inteligencia durante 5 años, y no menos importante, como miembro del Gabinete de Seguridad durante muchos años. El movimiento conlleva también un cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gideon Saar, un ministro sin cartera en el gobierno, fue nombrado como nuevo canciller.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos acá en Martín Noticias AM. Y el expresidente estadounidense Donald Trump fue elegido el miércoles por la mañana como el 47 presidente tras ganar en varios estados claves, entre ellos Pensilvania y Wisconsin, donde derrotó a la vicepresidenta Kamala Harris. Así que para hablar un poco de este tema, tenemos hoy acá en Martín Noticias AM a Cristian Mancera. Él es analista político. Ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días.
Buenos días, señor Mancera.
Muy buenos días.
El candidato republicano, expresidente Donald Trump, se ha asegurado el regreso a la Casa Blanca. Será el presidente número 47. Después de ganarse los 10 votos electorales en el estado de Wisconsin, se da ya este sello de victoria. Su análisis de lo que pasó ayer en la jornada electoral.
Bueno, era algo que se veía venir. Pienso que la encuesta del ciudadano de a pie que manifestaba su inconformismo con las políticas del gobierno de Joe Biden y la situación actual del país, finalmente nos llevan a pensar que esto ya estaba más que, digamos, que decantado. Creo que la gente estaba bastante inconforme y sencillamente por temas aún inexplicables, algunos medios decidieron mantener una información de que la campaña estaba reñida cuando realmente no era así. Pero pues obviamente también influye un poco el desdén y el desagrado que tienen algunos sectores con el expresidente Donald Trump. Pero más allá de que Trump haya sido electo, hay un mandato popular que espero que todo el mundo tenga claro, de que se ganó el colegio electoral, se ganó el voto popular, se gana el Senado y la Cámara. Pienso que son mensajes contundentes de que definitivamente la gente no estaba contenta y el pueblo habló, y habló duro y claro.
Uno de los temas importantes durante la campaña fue el tema de la inmigración. ¿Cómo usted cree que se perfilará este aspecto en la presidencia de Donald Trump?
Sin duda las políticas van a cambiar. Creo que se va a buscar mucho más apoyo por parte de estos países de Centroamérica y de México. Juegan un rol decisivo en este tema, porque no podemos seguir como nación permitiendo que la gente entre a su antojo a nuestro país sin ningún tipo de control. Y frente al tema de aquellos que ya están aquí, que están dentro de un proceso de asilo o un proceso de refugiados, esas personas tienen derecho a un debido proceso, van a ser obviamente protegidas por eso. Pero eventualmente los que han llegado aquí bajo una política de puertas abiertas van a ver en riesgo su estancia aquí en Estados Unidos si han llegado a delinquir y a cometer crímenes aquí en territorio norteamericano.
Señor Mancera, los temas también de nuestros países tendrán mucho que ver, aunque el presidente se juramenta días posteriores a lo que suceda en Venezuela. ¿Cuál cree usted que será la política que implementará la administración Trump, esta segunda administración, frente a este país suramericano y frente a Cuba?
Pues espero que la política sea mucho más contundente a lo que se hizo en años pasados. Pienso que todo lo que se hizo con la administración Trump frente a Venezuela fue equívoco. Pienso que eso no llevó absolutamente a nada, sino a hacer el ridículo. Entonces pienso que ahora que se tiene la oportunidad de una segunda instancia, ojalá tenga los asesores correctos y se pueda tener una política que permita un gobierno que dé oportunidades para la oposición, que haya una democracia real en Venezuela y que la gente, los venezolanos, puedan disfrutar de su país sin ser masacrados, humillados o metidos presos sencillamente por pensar diferente. Pienso que va a depender mucho quién termine asesorando al expresidente, en este caso Trump. Y frente a Cuba, creo que hay temas elementales como esperar que el régimen finalmente se abra a elecciones, que finalmente se abra a que los cubanos puedan tener sus propios emprendimientos, que puedan crecer como ciudadanos, para que se pueda abrir un diálogo, digamos, mucho más contundente. Y si eso se logra, creo que estaríamos hablando de unas políticas mucho más certeras frente al tema de Cuba, y no sencillamente hablar de retóricas que no tienen ningún efecto, al menos para la población como tal y para los cantidad de presos políticos que siguen en la cárcel en este momento.
En el plano internacional también Trump ha expresado su voluntad de poner fin a las guerras en el Medio Oriente y Ucrania. ¿Qué piensa usted de todo esto?
No va a ser fácil, pero claramente Trump tiene una intención mucho distinta, mucho más distinta frente a esos temas puntuales, y ojalá lo logre, porque yo creo que nadie quiere enviar a nuestros hijos a una guerra, y una guerra que se convierte en una guerra nuclear, pero tampoco se puede mostrar debilidad, tampoco se puede mostrar falta de liderazgo por parte de Estados Unidos. Entonces Trump va a tener que caminar en un escenario bastante complejo, por un lado tratando de buscar y mantener la paz, y otra cosa, no ceder ante los enemigos de Estados Unidos, porque una cosa es buscar la paz y otra cosa es capitular ante los intereses oscuros del eje del mal.
Señor Macera, la última pregunta para este minuto que nos queda. El presidente Trump tuvo un momento difícil cuando un comediante en uno de sus mítines en Nueva York habló despectivamente sobre la población puertorriqueña. Mirando a la población latina, la población hispana en los Estados Unidos, ¿cómo será la convivencia en este cuatrenio?
Creo que hay un tema importante, y ojalá que la administración del presidente Donald Trump incluya a más hispanos en el gobierno, más asesores que sean hispanos, o sea, hispanos que conozcan nuestra comunidad, y no solamente, digamos, que sea una administración de personas blancas. Pienso que el hispano ha demostrado que tiene la capacidad de influenciar las elecciones, de ser un miembro activo de esta sociedad, y se demostraron los votos. Los votos hablaron, y esta comunidad hispana hoy por hoy tiene en gran parte electo al expresidente Donald Trump. Entonces espero que tengan un rol mucho más incluyente e inclusivo durante su administración.
Bueno, pues las gracias al analista político Cristian Mancera por haber estado acá en Martín Noticias AM. Por supuesto, estuvimos hablando del escenario después de las elecciones presidenciales acá en Estados Unidos. Un gusto haberlo tenido acá en el programa. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
El 8 de diciembre de 1948... dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este miércoles en Martí Noticias AM con más información.
Rafael se convirtió en huracán y se sigue fortaleciendo mientras se dirige hacia las costas de la región occidental de Cuba, donde se pronostica que llegue este miércoles.
El meteoro podría tocar tierra en Cuba, incluso con categoría 2, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos con sede en Miami.
A la una de la mañana del miércoles, Rafael se hallaba a 370 kilómetros al sur-sureste de La Habana, moviéndose al noroeste a razón de 20 kilómetros por hora.
El meteorólogo Alfredo Finalé, en diálogo con Martín Noticias, indicó que Rafael estaría cruzando hacia el mediodía sobre Pinar del Río.
Puede dejar daños catastróficos en la débil y vulnerable infraestructura de viviendas y de las estructuras que hay en prácticamente toda la isla. No podemos confiarnos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues pueden estar dejando daños similares a los que se vieron en el extremo oriental. El día de mayor impacto sobre Cuba, por supuesto, que va a ser el día miércoles, que es el día que va a estar más cerca, que va a ser el día que va a cruzar ya en horas del mediodía sobre Pinar del Río.
Hace dos semanas el huracán Oscar azotó el extremo oriental de la isla, dejando al menos 8 muertos, varios desaparecidos y miles de damnificados. La tormenta coincidió con el colapso total del sistema eléctrico de la isla. Los residentes de la zona dijeron que nadie les avisó que debían prepararse para un huracán.
Cubanos desde la isla dijeron que no se reponen de ciclones pasados y afrontan esta emergencia en medio de los prolongados apagones.
Recuperarnos, no nos hemos recuperado ni siquiera del huracán Ian, cuando todavía hay techos en el piso. Y ahora, si el huracán pasa por acá, respecto a la siembra de tabaco, va a ser fatal.
No hay electricidad, solamente en algunos puntos. No hay conexión de internet, que muchos utilizan el móvil para entrar en las aplicaciones para darle un seguimiento a los huracanes. Estamos desinformados.
Ni he visto recogiendo la basura, ni he visto limpiando las calles, no he visto haciendo nada. Pero como los tragantes están tupidos, entonces sí se llenan las calles de agua.
La embajada de Estados Unidos en La Habana dijo que se ha emitido un aviso de viaje de nivel 3, instando a los ciudadanos estadounidenses a reconsiderar viajar a Cuba debido al huracán Rafael. A los estadounidenses que se encuentran en Cuba, la sede diplomática les recomienda tomar medidas para mantenerse seguros.
Además, le recomienda a los estadounidenses estar preparados para refugiarse si es necesario y seguir las instrucciones de las autoridades locales y los servicios de emergencia. La embajada también recomienda tener un kit de emergencia con suministros esenciales y los dispositivos cargados, así como mantener a familiares y amigos informados sobre su ubicación. La sede diplomática en La Habana afirmó que continúa brindando servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses.
El gobierno de Cuba cerró dos de los aeropuertos más importantes del país debido a la proximidad del huracán Rafael. El Ministerio de Transporte informó que estarán suspendidos los servicios en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y en el de Varadero, además de los aeropuertos de Gerona y Cayo Largo del Sur, al menos hasta el mediodía del jueves.
El comunicado oficial señala que los demás aeropuertos internacionales del país se mantienen funcionando con normalidad hasta el momento.
Mientras Estados Unidos espera al nuevo inquilino de la Casa Blanca, el tema migratorio ha sido uno de los temas importantes, con un alto componente emocional.
En Martín Noticias AM le consultamos al abogado de inmigración William Allen sobre qué pasaría a quienes han ingresado a Estados Unidos con el documento I-220A de parol condicional, luego de las elecciones presidenciales de ayer.
los cubanos tienen la protección inmediata porque tienen el ajuste cubano al año al día. Así que en realidad los cubanos que han entrado con CBP-1 o con parol humanitario no tienen un problema muy grande. Los venezolanos, los nicaragüenses y los haitianos, una vez que se elimina el parol, una vez que llegaron los años, y se eliminen el TPS para ellos, lo que les queda es solicitar asilo político. El candidato republicano que quiera eliminar muchos de los asilos no puede cambiar la ley de asilo por acción ejecutiva. Tiene que tener 60 senadores y la mayoría de la Cámara de Representantes. Y sospecho que ni el candidato republicano ni la demócrata van a tener el control del Senado y la Cámara de Representantes. Así que no van a tener los votos o el poder para eliminar muchas de las leyes de migración. Las realidades son que el camino para legalizarse va a ser más lento. Se van a incrementar las cortes. Van a tratar de reducir los juicios de asilo, pero igual, cuando tú miras que solamente con cubanos en los últimos 2 o 3 años han entrado más de 600.000, imposible deportarlos, tienen que ir a juicio. En este momento yo tengo juicios programados con 220A para 2027, 2028 y 2030. Creo que va a haber algún tipo de arreglo para legalizar a los cubanos administrativamente.
Martín Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días, Alejandro Marcano. Un gusto tenerlo siempre acá en Martín Noticias AM.
Hola, Alejandro.
Buenos días, miércoles, bueno. Pero con mi croqueta anoche de madrugada.
¿Cómo?
Sí, señor.
En la cobertura. Pero esa no reemplaza la del viernes.
Él es reincidente.
Aquí que ni se le ocurra buscar reemplazo para el viernes.
Eres reincidente.
Sí, señor, así mismo es. Pero nada, la verdad es que agradecido con toda la audiencia por el operativo y habernos acompañado durante todo el día de ayer. Pero
gran
bueno,
trabajo.
Sí, gracias a cada uno de los que conformamos el equipo y a los que nos escucharon y nos vieron. Bueno, comienzo contándoles que el candidato presidencial González Urrutia de Venezuela, mirando todo esto que pasó en Estados Unidos, afirma que sí se presentará en Caracas a juramentación el 10 de enero del 2025. Se propuso que una delegación parlamentaria lo acompañe ese día al país. Insistió en que María Carolina Machado está resguardada en algún lugar de Caracas. Exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, es de la opinión de que en las elecciones del 28 de julio se cometió fraude y que Maduro debe admitir que perdió. Miles de migrantes, por cierto, en la víspera de lo que eran las elecciones, salieron en una caravana desde el sur de México hacia los Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum responde a Donald Trump: México disminuyó 75% la migración en la frontera norte. La Suprema Corte valida la reforma judicial. México elegirá a sus jueces por voto popular. Gobierno de Bolivia detiene y acusa de terrorista a 18 seguidores de Evo Morales. Ya llegó Pepe Lacayo por allí, pero sigamos. Estaciones de servicio se declaran en emergencia ante la falta de combustible en Bolivia. Un militar y un civil muertos en enfrentamiento en zona fronteriza de Ecuador con Colombia. Un fiscal pide indagar a Alberto Fernández por golpes recurrentes contra su expareja. El huracán Rafael se moviliza a Cuba, que aún se recupera de Oscar, y el apagón total. Las empresas latinoamericanas en Cuba redoblan su apuesta por la isla a pesar de la crisis. Este es un reportaje que tiene la agencia de noticias EFE. Y terminamos contándoles que Jennifer González gana la gobernación de Puerto Rico según resultados preliminares. Así que esto es un rápido panorama por lo que es nuestra América.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias.
Sí, señor. Pepe Lacayo, con los deportes. Hoy no tenemos ni ánimo, ¿no? Bueno. Pepe Lacayo. Oh. A pesar de las croquetas de la madrugada.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ustedes ya escucharon, nuestro embajador plenipotenciario del deporte toma posición.
Así es, el arrollador Pepe Lacayo a mitad de semana. Buenos días.
Buenos días, y bueno, yo no sé lo que está pasando con el Real Madrid, pero que tenga cuidado Ancelotti, que lo pueden botar. Volvió a perder en casa en la Champions League. Esto en Cuba es noticia de primera plana. No noticia deportiva, es noticia de primera plana, punto. Que el Real Madrid pierda contra el Milán en casa, 3-1, no es el fin del mundo. Pero luego, después de perder contra el Barcelona, 4-0. Imagínate.
Pero tú te ríes con gusto.
No, pero te voy a decir una cosa. Yo he dicho desde el primer día, ¿te acuerdas?
Sí.
Que el Real Madrid este año no gana la Champions League, no gana la Liga, y ten cuidado que ni siquiera gane la Copita del Rey, ¿ok? Lo mal que está jugando.
Sí, no es el mismo equipo, eso es evidente, se ve.
Es que se fue Toni Kroos, que era el playmaker, alma y corazón del equipo, el que repartía el balón, el cerebro del equipo. Tiene varias estrellas, como lo tuvo el Paris Saint-Germain, cuando tuvo a Messi, a Neymar, y también a Mbappé, y hasta a Di María. no ganaron nada.
Yo creo que los equipos tienen ciclos, Pepe.
Yo también pienso.
Y no está en el momento el Real Madrid. Ojalá rectifique y mueva su timón a tiempo.
Bueno, también tiene fatiga muscular.
Lo bueno es que la Champions League te da un repechaje, una segunda oportunidad. Todo lo que tienes que hacer es terminar entre los primeros 24 para poder disputar ese repechaje. Muy bien, el Liverpool aplastó al Bayer Leverkusen 4-0.
3 goles de Luis Díaz.
Correcto. En el minuto 61, 83 y 92. Así que el Liverpool muy, pero muy bien. Mañana voy a sacar las tablas de posiciones porque todavía hay que celebrar 9 partidos hoy de Champions League. Pero que sepan que el Liverpool está invicto 4-0. El Leverkusen con su derrota más amarga en años. Otros partidos que merecen la pena. El PSV Eindhoven, ex campeón europeo de los Países Bajos, aplastó al Girona de España 4-0. El Dinamo Zagreb le metió 4-1 al Slovan Bratislava. Mientras que el Mónaco derrotó al Bologna. El Borussia Dortmund 1-0 sobre el Sturm Graz de Austria. Y el Celtic de Escocia.
¿El cuál? ¿El cuál?
El Celta.
No, el anterior.
No, Sturm Graz.
Ah, ya sé cuál.
Eso
es.
Lo ensayaste.
Ya sé cuál es.
Claro que lo ensayo todo para no sonar feo al aire. ¿Tú me entiendes? Para por lo menos que la gente diga, hizo el esfuerzo.
A lo mejor
no le cayó bien en el nombre, pero hizo el esfuerzo. No le quedó bien.
Es que alguien dijo que había estornudado. No es.
Sturm, que significa tormenta en alemán. Sturm.
Aquí
ustedes conmigo aprenden geografía, historia e idiomas.
Y deporte.
En deporte es lo último que aprenden. Sí. Pero no importa, de todo lo demás sí aprenden. También un poquito de ¿cómo se llama? De pronunciación de idiomas. Muy bien. El Celtic venció al Leipzig de Alemania.
Muy bueno, ¿viste?
Y el Lille empató contra la Juventus. ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, el Barcelona juega contra la Estrella Roja. No se supone que el Barcelona sufra, pero uno nunca sabe cómo están las cosas hoy en día. El Inter Milán contra el Arsenal de Londres. El Bayern de Múnich recibe al Benfica de Portugal. A propósito, el Manchester City perdió 4-1 contra el Sporting Lisboa. Así que los equipos portugueses están jugando muy, pero muy bien. Vamos a ver cómo le va el Benfica hoy contra el Bayern de Múnich en Alemania. Y, por supuesto, el Paris Saint-Germain contra el Atlético. Rapidito en el béisbol de las grandes ligas, Otani ha tenido cirugía en el hombro para reparar el daño después de la Serie Mundial. Uh-huh. Estamos hablando del hombre de los 70 millones de dólares. ¿Ustedes se acuerdan la serie en los años 70, el hombre de los 6 millones? Este hombre de 70 millones.
Steve Austin. Sí, Lee Mayors.
Así mismo. Bueno, Otani es el hombre de los 70 millones, no de 6 millones. Ok, para que ustedes vean cómo va la cosa. Y Brian Cashman, el gerente general de los Yankees, dice que se va a sentar con Scott Boras, el representante de Juan Soto y Pete Alonso, para firmar o para hacerle un contrato a uno de los dos esta semana o en las próximas semanas. También dice Brian Cashman que tiene mucha suerte de tener a Aaron Boone como manager del equipo. Así que eso responde a toda Cuba que me estaba preguntando que si iban a votar a Aaron Boone, el manager de los Yankees. Y ya con esta respuesta les estoy diciendo que no. Así que lo siento mucho para mi gente yanquista en Cuba, que quería escuchar noticia de que estaban votando a Aaron Boone. Al contrario, le han dado un voto de confianza. Clayton Kershaw decide rechazar la oferta de los Dodgers de Los Ángeles. El 3 veces premio Cy Young rechazó una oferta de 10 millones de dólares, y eso que el año pasado casi no lanzó, y aún así rechazó esta oferta porque él piensa que en el mercado libre le puede ir mejor. Y el zurdo Wandy Peralta firmó, extendió su contrato 4.3 millones con los Padres de San Diego, y el coreano Kim rechazó la oferta de los Padres. Así que hay noticias en el béisbol de las grandes ligas. También los Bravos de Atlanta, malas noticias sobre Ronald Acuña Jr., el venezolano, a lo mejor no va a estar listo para el día de apertura el 28 de marzo del próximo año. Una lesión de esas pesadas. Y también decirle a mi gente que hoy reanuda el baloncesto de la NBA. Por todo el país, los Lakers estarán de visita contra los Grizzlies en Memphis, los Cavaliers con su promedio de 8-0 contra los Pelícanos, el Miami Heat de visita en Phoenix contra los Soles con promedio de 6-1. Y en una batalla entre dos de los mejores quintetos de la liga, los Celtas de Boston con promedio de 7-1 contra los Guerreros de Golden State 6-1. Entre otros encuentros, tenemos a los 76ers contra los Clippers en Los Ángeles, Oklahoma City Thunder contra los Nuggets. Pero hay mucha gente que en este momento está pensando qué va a pasar con el Real Madrid. Nada, si no termina entre los primeros ocho de la Champions, juega un repechaje contra otro equipo. Y es muy... Yo sí...
¿Qué le hace falta
un buen Madrid? Un mediocampista.
¿Y quién podría ser?
Bueno, tienen que ir a comprar a un mediocampista, porque ya Modric tiene 40 años.
Sí, ya necesita un pasador con él.
Y se retiró Toni Kroos, que era el alma y corazón del equipo. Entonces tienes a un club con 5 o 6 superestrellas y todos quieren el balón. Entonces, bueno, hemos visto a Mbappé con el fuera de lugar, lo han quemado varias veces, sí. Con el fuera de lugar. Me está diciendo Teudi, hablando de fuera de lugar.
No.
Que hasta aquí los deportes, ¿sí? En Miami. Ah. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta.